con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga mi fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños.
Una decisión con visión.
Con Bancar, vivámoslo desde casa.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos con la información en Notimundo a la Carta. 13 horas con 3 minutos. Soy Gisela Bayona y vamos a tener importante información para el día de hoy. En entrevistas vamos a dialogar con Javier Solórzano. Él es viceministro de Salud. Hablaremos sobre el veto total del Ejecutivo al Código Orgánico de Salud. También estará con nosotros Luis Galárraga. Él es gerente de comunicación de Quiport para conocer cómo se realiza la reactivación de la oferta de conectividad en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Aquí empezamos con la información, vamos con los titulares.
Titulares de Notimundo a la Carta.
La Fiscalía General del Estado rechaza cualquier intento de intimidación o amenaza en contra de los operadores de justicia en el caso Bucaram. Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, cumple prisión preventiva en la cárcel de La Tacunga por presunto delito de delincuencia organizada. El asambleísta Daniel Mendoza rendirá su versión anticipada en el proceso por el caso Pedernales. Juan Fernando Velasco renunció a su cargo como ministro de Cultura para iniciar su campaña electoral de 2021. El ISPOL rechaza el arbitraje de la empresa panameña Ibecorp. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció 6 nuevas medidas para reactivar al sector turístico. En el ámbito internacional, el mundo supera el 1 millón de fallecidos por coronavirus. Uruguay celebró elecciones con tapabocas y distanciamiento. Donald Trump busca un impulso electoral con la postulación de la jueza Amy Barrett a la Corte Suprema.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Trece horas con 5 minutos. En el desarrollo de la información le contamos que Jacobo Bucaram Puley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, cumple prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga, en Cotopaxi, al ser vinculado en el delito de delincuencia organizada por la venta irregular de suministros médicos a la red hospitalaria pública. Se trata del tercer proceso penal que enfrenta Bucaram Puley y sobre él pesan 3 órdenes de prisión preventiva. Los otros delitos son por asociación ilícita y tráfico de bienes patrimoniales. Al expresidente, por delincuencia organizada, se lo vinculó el sábado pasado por solicitud de la fiscal Lidia Sarabia. En este proceso también están involucrados Abdalá Bucaram Ortiz y 3 funcionarios uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, Clever A., Samuel S. y Leandro B. La jueza de la Unidad Penal de Garantías Penales de Pichincha, Ana Lucía Ceballos, aceptó la formulación de cargos debido a que se encontraron los indicios suficientes que hacen presumir su participación en el delito, según dijo. Alexis Mera Aguiler, exsecretario jurídico de la presidencia en el gobierno de Rafael Correa, cumple aislamiento en una celda de la cárcel de La Tacunga para descartar un posible contagio de COVID-19. Antes de pasar a un pabellón permanente para cumplir con la sentencia de 8 años de prisión por el caso Sobornos. Pese a que no se precisó a qué pabellón lo trasladarían por motivos de seguridad, se conoce que sería ubicado en el área transitoria en donde está el ex vicepresidente Jorge Glass, también procesado en el mismo caso. El miércoles pasado, el Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia dispuso la ejecución de la sentencia en este proceso. Mera es uno de los 19 acusados y mantenía la medida cautelar de arresto domiciliario desde 2019 en Guayaquil. Su abogada, María del Mar Gallego, detalló que Mera le había solicitado ser trasladado a la penitenciaría de Guayaquil para que sus amigos y familiares puedan visitarlo. Sin embargo, el objetivo final es ser llevado a la cárcel 4 de Quito, ubicada en el noroccidente de la ciudad capital. El juez Marco Rodríguez definió para las 11 horas de este martes la audiencia en la que se escucharán los testimonios anticipados del exasambleísta Daniel Mendoza y 3 procesados más en la causa por delincuencia organizada. Además, asistirán al exasesor legislativo de Daniel Mendoza, Giancarlo Benavides, alias Cajero, Franklin Calderón, alias Banquero, y José Pelis Santos. La recepción de los testimonios anticipados de los procesados se realizará utilizando medios telemáticos a través de las plataformas digitales establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, el juez deja abierta la posibilidad de que los sujetos procesales comparezcan de forma presencial en las salas de la audiencia de la Corte Nacional de Justicia. El proceso de que la Fiscalía investiga tiene que ver con irregularidades cometidas dentro del proyecto de construcción del Hospital Básico de Pedernales en la provincia de Manabí. Hasta el momento, en la causa se procesa a 19 personas, entre ellas el también exasambleísta Eliseo Azuero y el exdirector del Servicio Nacional de Contratación de Obras. El Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL, rechazó el arbitraje de la empresa panameña Ibecorp Investment Group, con la que invirtió algunos cientos de millones de dólares de sus fondos. La entidad envió 3 notificaciones de pago a la oficina de esta empresa domiciliada en Panamá, pero como respuesta recibió una comunicación firmada por el director ejecutivo de Ibecorp, Jorge Cherres Miño, confirmando que asistiría a una audiencia de arbitraje. Sin embargo, fuentes del ISPOL aseguraron que no sucederá debido a que no se ha pedido ningún arbitraje ni aceptado ninguna propuesta de renegociación de los contratos. En su carta, Cherres recuerda que textualmente dice, esta necesidad de reestructura de su cartera ha sido derivada del default no pago y reprogramación y reducción de capital unilateral realizada por la República del Ecuador en todos los tramos de la deuda global. Además, destaca que se apegará a las cláusulas contractuales que nos permiten, dijo, defender sus intereses y el de los participantes de su fondo. Ibecorp lleva algunos atrasos en los pagos al ISPOL y por ello se ha abierto indagaciones en la Fiscalía. Además, los organismos de control han intervenido varias empresas relacionadas justamente en esta transacción. Y hace pocos minutos, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado para expresar su rechazo de manera enfática a cualquier intento de intimidación o amenaza en contra de los operadores de justicia. Esto ante la amenaza recibida por uno de los jueces que conoce el proceso que se sigue en contra de Jacobo Bucaram Puley. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
La pandemia de COVID-19, originada a finales de 2019 en China y que se expandió por todo el mundo, superó el umbral del millón de muertes, según un recuento de la AFP establecido a partir de fuentes oficiales. En total, se confirmaron oficialmente 1.9 millones decesos en el mundo, de un total de 33 millones de casos detectados, de los cuales 22.6 personas sanaron. Las medidas adoptadas por muchos países no han logrado, por el momento, frenar la pandemia, que está provocando desastrosas consecuencias económicas y ha generado divisiones políticas. La Organización Mundial de la Salud advirtió que las muertes por COVID-19 podrían duplicarse y alcanzar los 2 millones si no se mantienen en las medidas para evitar la propagación del virus. El domingo pasado, Uruguay celebró las elecciones departamentales y municipales con la atención fija en Montevideo. Los 2.6 millones de uruguayos fueron convocados a elegir los gobernantes de los 19 departamentos del país, además de alcaldes, concejales e integrantes de las 19 juntas legislativas locales. Los comicios estaban originalmente pautados para el 10 de mayo pasado, pero la pandemia de COVID-19 forzó su postergación. Ya con los números de contagios bajos relativo control, según dije, las autoridades presentaron un protocolo sanitario que exigió el uso de tapabocas y respetar el distanciamiento físico en los centros de votación. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pagó $750 en impuestos federales en 2016, año en el que ganó las elecciones presidenciales. Esto según una investigación del diario The New York Times, publicada el domingo, sobre más de 20 años de declaraciones de impuestos del mandatario. Este ha sido un tema que ha generado mucha polémica desde hace algún tiempo, porque Trump se ha negado a publicar el pago de sus impuestos, como lo han hecho otros presidentes de los Estados Unidos. El diario The New York Times reveló que el magnate tiene deudas de cientos de millones de dólares que ya han vencido. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
El veto total del Ejecutivo al Código Orgánico de Salud, aprobado por la Asamblea Nacional, ha generado criterios divididos entre legisladores, organizaciones de derechos humanos, autoridades del gobierno y expertos en salud. ¿Cuáles fueron las motivaciones técnicas para este veto total?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Javier Solórzano, viceministro de Salud. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola Gisela, buenas tardes, qué gusto saludarle.
Qué bueno que nos haya aceptado esta entrevista. Hay mucha preocupación sobre este veto total al Código Orgánico de Salud. Justamente, incluso el presidente de la Asamblea se mostró sorprendido, dijo, por este veto total. También William Garzón, que es presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, criticó la reacción del Ejecutivo. Él dijo, mantuvimos dos reuniones, el 11 y el 14 de septiembre, para analizar justamente el Código Orgánico de Salud con un equipo del Ministerio de Salud. Cuénteme, viceministro, ¿sí se reunieron el equipo del Ministerio de Salud con los legisladores justamente para hacer ese análisis?
Gisela, en general nos reunimos y tenemos contacto con la legislatura de forma permanente. Hay muchos llamados y pedidos de información que hace la Asamblea y seguramente en ese contexto hubo algún contacto, alguna reunión al respecto. Sin embargo, lo que quiero señalar es que este es un extenso código que tiene más de 400 artículos, donde hay una serie de contradicciones y, aunque no lo he dicho antes, pero hay muchos colegas que han sido muy enfáticos y hago de portavoz de los colegas, ni siquiera tiene una buena redacción. Uh-huh. Hay faltas elementales de ortografía y sintaxis. ¿Cómo un código orgánico de la salud puede ser presentado con ese nivel de desarrollo? Por hablar solo del documento, no
okay,
del
viceministro, pero usted lo acaba de decir.
Contenido, solo la forma.
Usted lo acaba de decir, viceministro, no lo he dicho antes. ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no lo plantearon esos argumentos antes? En vez de vetarlo totalmente cuando tenían esas reuniones, ¿por qué no plantearon justamente lo que me está planteando, que es muy válido, obviamente? No podemos dejar pasar un código de las características que usted acaba de decir.
Yo,
¿por qué no se habló antes?
No he tenido nunca una reunión con asambleístas con relación a este tema.
Pero sí autoridades del Ministerio de Salud.
Probablemente tendría que averiguar si algún funcionario tuvo contacto específico en este ámbito. Pero lo que quiero decir es que, para aclarar, para que no se salga de contexto, uh-huh. que no lo he dicho antes en estos días y con relación al código en particular, uh-huh. no hablo del proceso ni del pasado, sino de las observaciones al mismo, porque han sido varios los colegas. Nosotros uh-huh. condujimos un proceso de consulta con las sociedades científicas, sociedades como cardiología, ginecobstetricia, pediatría, anestesia, cirugía, etcétera, etcétera. Y cada uno de los colegas representantes de estas sociedades científicas reiteró su punto de vista de la forma. O sea, ni siquiera reúne las formas mínimas que debería tener un documento de esta naturaleza para ser aprobado como ley. Mucho más el contenido, porque el contenido, recordemos que uh-huh. se está tratando de reducir a un debate ideológico entre posiciones encontradas y de ciertos grupos. El Código Orgánico de la Salud es mucho más que eso. Uh-huh. Afecta a todos los ámbitos de la salud y en realidad hay varios aspectos que requieren ser regulados de manera específica. Uh-huh. Por ejemplo, hablemos de la tecnología en salud o los medicamentos. No podemos poner todo en un mismo saco. O sea, hay cuestiones dentro de la salud, dentro de las relaciones que tienen los diferentes actores de un sistema de salud que requieren atención específica, porque no se puede perder la especificidad en la generalidad. Y es lo que ocurre, o sea, que en el código se une todo. Ahora, todas las normas, leyes y reglamentos que en este momento existen, porque se quiere hacer aparecer como que no hay normativa legal en el campo de la salud. Pues sí hay.
Pero a ver,
puede no ser perfecta, pero existe y está vigente.
Me parece muy válido todos los argumentos que usted me está diciendo en este momento, viceministro, pero lo que no logro entender es por qué todos esos argumentos no se plantearon antes de perder 8 años incluso debatiendo este código. Incluso, le repito lo que dijo el presidente de la Comisión de Salud, William Garzón, dijo, mantuvimos reuniones el 11 y el 14 de septiembre para analizar el Código Orgánico de la Salud con un equipo del Ministerio de Salud. Objetaron 22 artículos. Entendimos que no tenían ninguna otra objeción. Si todo lo que usted acaba de plantear estaba de manera errónea en el código, ¿por qué no se lo analizó antes? Y hoy se veta totalmente y se deja en un año que no se pueda tratar el tema nuevamente cuando ha sido un código tan esperado.
Porque una ley debe responder al consenso de una sociedad. La ley es la norma social, es decir, el entendimiento básico entre todos quienes convivimos en una sociedad. Y el proceso, por más que hayan pasado a algunos años, no refleja eso. Esto refleja los intereses de ciertos grupos de interés, pero no necesariamente refleja el común denominador de quienes habitamos en este país.
¿Qué pasó? ¿No tomaron en cuenta entonces las recomendaciones?
Velar por los intereses, por los derechos de los ciudadanos. Esa es la responsabilidad de un gobierno, no responder a presiones de ciertos grupos que con todo digamos, la legitimidad que puedan tener y con toda la libertad que tienen para expresar sus intereses, sus convicciones, sus objetivos, no necesariamente representan al conjunto de la sociedad ecuatoriana.
¿Y qué le dice usted a aquel sector de la salud o incluso de las autoridades que dicen que es que no saben si es realmente irresponsable inhabilitar a la Asamblea en el tratamiento del Código de Salud en medio de una pandemia?
Todo lo contrario, es absolutamente responsable, porque sería irresponsable por parte del gobierno actual dejar que pase un código orgánico de la salud, que es una colcha de retazos, que no responde al bien común, que responde a los intereses de ciertos grupos. Hay cosas que pueden estar muy bien dentro de lo que se ha planteado, pero el conjunto no responde a lo que debe ser un sistema de salud. Es el código orgánico de salud. Trata de normar también las relaciones entre los diferentes actores del sistema de salud. Y en ese sentido, por ejemplo, el IES es una entidad autónoma. Cierto que lo ideal en un sistema de salud es que todos los actores que hacen provisión de servicios públicos y privados actuemos de manera coordinada para ofrecer un acceso de calidad oportuno a la población.
Viceministro,
no podemos tampoco transgredir la norma legal vigente que le da autonomía al Seguro Social para pretender que con un código orgánico de la salud podamos acceder al financiamiento que es exclusivo del Seguro Social. Y no digo que eso esté bien. Tenemos problemas con el IES. Hemos tratado de mejorar, de buscar cómo lograr que las normas y procedimientos que aprueba la Autoridad Sanitaria Nacional, que son de uso y respeto de todas las entidades del sector, se acoja. Pero eso es lo que obliga a ser responsables en el veto total.
Sobre ese tema me gustaría que le escuche a la asambleísta Sebastián Palacios, justamente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Escuchemos y luego me dice lo que piensa al respecto.
Si es que no hay claridad en los argumentos dados por el presidente y por sus equipos, entonces seguramente hay otras razones que llevaron a tomar esta decisión. Es lamentable que el presidente, si es que es así, haya tomado decisiones en base a descontextualizaciones y en base a malas interpretaciones que habían del Código de la Salud en artículos que, como he dicho, garantizan derechos. Es completamente lamentable esto. Y ahora, con esta decisión, evidentemente el presidente debe asumir una responsabilidad. Si es que es verdad lo que ha dicho la secretaria jurídica de la presidencia, que no hubo ninguna injerencia ni ninguna presión de ningún grupo, bueno, entonces ahora el presidente tiene la responsabilidad de, a través de normativa secundaria, a través de reglamentos, por ejemplo, asegurar que exista esa garantía de los derechos de los artículos que planteaba el Código de la Salud. Por ejemplo, en lo de emergencias obstétricas. Exacto. Que hablé hace un momento. Por ejemplo, en la prohibición de los médicos de realizar procedimientos de asignación sexual, el momento del nacimiento de niños que nazcan con anomalías.
Sobre este tema, que justamente el ministro Ceballos señaló que los médicos ya se encuentran en la obligación de atender cualquier emergencia obstétrica, sin embargo, según varios expertos constitucionalistas, con el actual Código de la Salud, un médico podría negarse a atender estas emergencias en base a una mal empleada opción de objeción de conciencia. Es justamente a lo que se refiere el asambleísta Palacios. ¿Cree usted que obliga realmente la ley a los médicos a atender un aborto en curso o está el médico obligado a denunciar un posible aborto inducido, que es justamente lo que le preocupaba al asambleísta Palacios?
Gisela, los médicos, por sobre todo el momento en que juramos el juramento hipocrático, estamos entregando nuestra acción a la vida. El médico hace su ejercicio profesional con el objetivo central de preservar la vida de las personas. Es un tema de esencia de práctica profesional. Es la deontología médica establece y es un principio ético fundamental.
Pero no todos los médicos tienen miedo.
No entiendo cómo un médico pueda negarse a salvar una vida.
Pero hay, han habido
todo,
casos.
Cualquier norma legal jamás se puede superponer a la responsabilidad y al compromiso que como médicos asumimos de salvar vidas.
Tiene toda la razón, pero no todos los médicos cumplen con ese compromiso y hay médicos que tienen tanto miedo a ir a un juicio o a ser involucrados en un caso de un aborto provocado que simplemente no atienden a la paciente, y eso lo han denunciado organismos de lucha de los derechos de las mujeres.
Pues aquellos médicos que no cumplan con su función esencial de médicos deberían ser juzgados por un tribunal de honor y de ética conformado por colegas, pero no por temas de sanción judicial vamos a poner en riesgo la práctica médica. Y ese es otro punto importante que este Código Orgánico de la Salud apunta. Apunta a una serie de sanciones administrativas que vuelven impracticable la práctica médica. Es como llevarnos a lo que ocurre en este momento en los
Veamos
Estados
qué
Unidos.
Dicen, ¿qué dicen?
Que los médicos tengan que contratar seguros médicos, que tengan que estar con un abogado al lado para evitar el error. No, señores, el médico hace en general su trabajo de buena fe. Está tratando de salvar vidas, no está tratando de hacer daño. Claro que puede haber errores o puede haber impericias, y eso debe ser corregido. Por supuesto que debe ser corregido, pero no por llegar a un sistema que le interesan a ciertos grupos de generar todos estos seguros de mala práctica o las demandas o la obligatoriedad de practicar una serie de exámenes de gabinete, de laboratorio, de imágenes, dejando de lado la capacidad inherente a una buena práctica médica, que es la clínica.
Pero,
si el diagnóstico se hace por la clínica, los laboratorios, las imágenes son exámenes y ayudas diagnósticas, por eso se llaman ayudas diagnósticas, no son la base de ningún diagnóstico, y a eso quiere llevarnos también el Código Orgánico de la Salud, a que primero se hagan ayudas diagnósticas antes de llegar al diagnóstico, por favor. O sea, estamos perdiendo el sentido de
okay,
lo que en esencia es la medicina.
Pero entonces escuchemos,
que es arte y ciencia.
Déjeme, escuchemos las declaraciones justamente de sus colegas médicos, del presidente de la Federación de Médicos de Pichincha, Santiago Carrasco. Escuchemos, por favor.
Tenemos que tener una lectura comprensiva. Yo les digo a la gente que está criticando tanto esto, la lectura comprensiva la tenemos que hacer todos. Y todos debíamos haber estado cuando se les pidió. A todos los que ahora se rasgan las vestiduras se les pidió, vengan a actuar. Vengan a dar sus aportes, vengan a trabajar en este Código Orgánico de Salud, que es una respuesta para dar la mejor atención de salud a nuestro pueblo, a nuestra gente pobre, humilde, a la gente vulnerable. No les dio la gana, les soy sincero, no les dio la gana. Entonces ahora dicen, no es punitivo, no tiene que vetarse totalmente, no, que hay una serie de contradicciones. Un ex ministro de salud baja el tema de géneros y toda la problemática que existe en el tema de las conductas sexuales y de la identificación sexual y todo, a XX y XY. Si usted nace XX mujer, si usted nace XY varón, usted necesita falda, usted necesita pantalón, y no termina en nada más. Me parece una cosa, pero terriblemente retardataria.
Faltó entonces socializar más este código, luego de 8 años, con los sectores que debían participar, como el médico.
Sin duda. Muchos dirán que ha sido un proceso participativo, y probablemente ha habido la participación de diferentes grupos de interés que han trabajado con la Asamblea Nacional en sus diferentes periodos. pero no ha sido un proceso de construcción, de consenso nacional, donde todos participemos de manera amplia, frontal, transparente, que se reconozca la necesidad de tener un código orgánico de la salud, pero que sea una norma básica de las bases de un sistema nacional de salud, y que después se deriven de ahí normas y legislación específica para los diferentes ámbitos, como decía, medicamentos o tecnología médica, el tema de trasplantes, el manejo de sangre, hemoderivados, el desarrollo de infraestructura. Y recordemos que salud no solo es la atención médica, estamos también con una visión muy reduccionista. O sea, la salud es mucho más que la atención médica. Tiene que ver con educación, con vivienda, con ambiente, con trabajo, con el tema económico. Es decir, una serie de factores que afectan a la vida rutinaria de cualquier individuo y que le dan bienestar o no, y que le tienen en una situación alejada de la angustia, de la incapacidad de solventar sus necesidades básicas. Eso es salud. O sea, salud es mucho más complejo que solo reducir a un debate ideológico de estos temas que tienen que ver con la sexualidad de las personas. Va mucho más allá. O sea, el día de mañana que nosotros tengamos la oportunidad, por ejemplo, de donar nuestros órganos, estos órganos deben ser bien manejados, deben haber una autoridad como ahora existe, que tiene un poder sancionador. Y hace poco en Loja se logró ya la condena y la cárcel de personas que estaban traficando con órganos y tejidos de personas, que no se debe hacer. Y el Código Orgánico de la Salud excluye la función sancionadora de la entidad encargada de los trasplantes y la donación de órganos y tejidos en el país. Eso es altamente riesgoso. Y la pregunta es, ¿por qué se elimina esa función sancionadora cuando ya se ha logrado una jurisprudencia de una primera sanción? No estamos abriendo una puerta al tráfico de órganos. O sea, hay que ir más allá de lo que uno ve en el debate ideológico. Son cuestiones trascendentes para el futuro de la sociedad.
Totalmente de acuerdo, pero no 8 años han pasado, ministro.
Ni nadie quiere que nuestras futuras generaciones vivan en un caos y haya estos manejos poco éticos de la atención de salud y las normas básicas de convivencia.
El gobierno ha dicho muchas veces que esta decisión no se fundamenta en ninguna presión social ni tampoco religiosa, que estamos en un país justamente en donde eso no influye en las decisiones del Estado. Sin embargo, son justamente estos grupos autodenominados pro vida y también algunas organizaciones religiosas las que han se han atribuido este triunfo del veto total del Código Orgánico de Salud. ¿Usted cómo ve eso? ¿No cree que eso desvirtúa justamente lo que ha dicho varias veces ya funcionarios del gobierno, diciendo que esta no es una decisión que tiene algo que ver con un tema religioso o con presiones de ningún tipo?
Para nada, Gisela. Precisamente el veto es responsable porque mira por el bienestar de toda la población y mira los diferentes puntos de vista de la sociedad. No está tomando partido por ninguno de los grupos de interés que puedan estar detrás de uno, dos, tres o el X número de artículos que consten en este código orgánico. El momento actual es crucial porque estamos viviendo una pandemia y hemos visto todos los esfuerzos que hemos tenido que hacer para ampliar la cobertura de salud y la capacidad de respuesta de la infraestructura de salud, sobre todo en el nivel hospitalario, y los esfuerzos que estamos haciendo para intensificar el trabajo en primer nivel de atención. Eso no tiene que ver nada con una ideología de uno o de otro. Eso tiene que ver con el compromiso que hacemos con la gente, porque es lo que hay que hacer. uno tiene que ver por todos los ecuatorianos que vivimos en este país, somos 17 millones y pico. O sea, nosotros tenemos que velar por todos, no por un grupo, por más respetable y relevante que pueden ser sus pensamientos o sus aspiraciones. Aquí la responsabilidad como gobierno es velar por la integridad y por la satisfacción de las necesidades y la garantía de derechos de los más de 17 millones de ecuatorianos que vivimos en este país.
Viceministro, yo le agradezco mucho por haber atendido nuestro llamado a esta entrevista. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto, Gisela.
Una buena tarde.
Muy bien.
Gracias, igualmente. Agradecemos a Javier Solórzano, viceministro de Salud. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador, para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos. Hoy es para compartir una nueva forma de aprender con tus tarjetas Banco Pichincha. Difiere a 4 y 7 meses tus compras en establecimientos participantes. Además, recibe el 40% de descuento en Tommy Hilfiger. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 38 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
Top Shows se complace en presentar en exclusiva para Ecuador un concierto memorable. Sal de la tierra.
Mañana mojada.
Andrés Cepeda en vivo.
Te voy a amar.
Con toda su banda.
Déjame ir.
Y una puesta en escena espectacular. Desde la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo tierra, en un lugar mágico.
Con tu boca siento magia.
Disfruta de los más grandes éxitos de Andrés Cepeda en la comodidad de tu casa.
Voy a extrañarte.
Un show digital único e irrepetible.
Tengo ganas.
2 de octubre, 20 horas.
Mentira.
Entradas ya disponibles en ticketshow.com.es.
No te vayas.
10% de descuento con tarjetas ProduBanco.
Por el resto.
Andrés Cepeda, sal de la tierra. Te lo trae Top Shows Live.
La vida nos está enseñando que nada es incierto si inviertes en tu futuro, que nada es tan importante como cumplir tus sueños, que siempre puedes ser más si te lo propones, y sobre todo que el avanzar hacia tus metas solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma.
Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Mel Reasco, tenista ecuatoriana ubicada en el ranking 21 ITF Junior, ya tiene el plan 20 sobre 20 de Equasanitas en el 2020, con cobertura médica de $20,000. Chatea al 0999-86-2020. Más de 40 años. Equasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Dove Desodorante llegó a las tiendas. Encuentra el nuevo desodorante Dove Dermoaclarant en sachet con tapa en tu tienda más cercana. Gracias a su fórmula, cuida tu piel y reduce las manchas en tus axilas. Y lo mejor, por solo 25 centavos. Dove Desodorante cuida la piel de tus axilas ahora en sachet.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
El pasado 1 de junio, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito reactivó sus operaciones. Desde ese día se han venido incrementando sostenidamente la reanudación de las actividades comerciales de pasajeros.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
13:43, nos acompaña en este momento Luis Galárraga, él es gerente de comunicación de Keyport. Luis, ¿cómo está? Muy buenas tardes, siempre es un gusto conversar con usted.
Buenas tardes, Gisela, también es un gusto y un gusto, por supuesto, estar en los micrófonos de FM Mundo.
Cuénteme, ¿cómo ha sido la reactivación de los vuelos durante este mes de septiembre en el aeropuerto?
Bueno, recordemos que el pasado 1 de junio se reanudaron los vuelos comerciales para pasajeros. Desde ese entonces hasta el día 24 de septiembre se ha contabilizado un total de 166,000 pasajeros que han utilizado el aeropuerto de Quito, ya sea en vuelos de arribo o salida, nacionales e internacionales. Esto pues es un dato importante porque más allá del volumen de pasajeros, que todavía es un volumen bajo, sí marca una tendencia importante hacia la recuperación. En el mes de junio se tuvo 20,000 pasajeros, en el mes de julio ya esta cantidad se duplicó a 48,000 pasajeros, a 42,000 pasajeros en julio, para el mes de agosto 48,000 pasajeros, y en lo que va del mes de septiembre se han superado ya los 50,000 pasajeros. Esperamos que cierre el mes, por supuesto, para tener la estadística completa respecto a septiembre. Pero es importante ver que hay una tendencia a la recuperación, hay una tendencia al crecimiento del número de pasajeros, aunque si bien es cierto, como decía, el volumen como tal es bastante bajo todavía si lo comparamos con los mismos periodos y los mismos meses del año anterior.
Ahora, Luis, con este incremento que se ha dado, ¿cómo se está garantizando el distanciamiento social y todas las medidas de bioseguridad dentro de los aviones y del aeropuerto en sí?
Bueno, para tener una idea, por ejemplo, si calculamos el mes de agosto del año pasado con el de este año, estamos registrando el 10% de los pasajeros que utilizaron el aeropuerto el año pasado. Por lo tanto, pues, estamos hablando de cantidades muy pequeñas. Esto nos permite manejar con una mayor facilidad, por supuesto, los temas sanitarios dentro de la terminal, como es el distanciamiento, como es también el control de uso de mascarilla. Recordemos que para ingresar a la terminal se exige ya el uso de mascarilla por parte de todos los pasajeros, y también se les hace una toma de temperatura a través de cámaras térmicas. Y todo el interior de la terminal está señalado y marcado con puntos en las áreas de fila para poder señalar el distanciamiento social. Por supuesto, la cantidad y el volumen de pasajeros todavía facilita mucho este control y este mantenimiento del distanciamiento. Sin embargo, estamos preparados para el crecimiento. el aeropuerto todavía tiene un aforo importante que puede ser cubierto aún sin tener que llegar a situaciones todavía que compliquen la cuestión del distanciamiento social. Por supuesto, estamos esto pasa mucho, por ejemplo, por la colocación de los vuelos en diferentes horas del día, es decir, que no tengamos muchos vuelos en una determinada hora, sino que podamos ir distribuyendo los vuelos en diferentes horarios.
Yo realmente le quiero felicitar porque sí se ha hecho un control muy riguroso en el aeropuerto. Yo me quedé impresionada, salí del país hace un par de semanas y de regreso me impactó, pero de muy buena manera, el protocolo de seguridad implementado en el aeropuerto de Quito, mucho más fuerte y responsable que en países como Estados Unidos, por ejemplo, a donde pude viajar, que realmente me impactó la poca seguridad que ponen en el tema de bioseguridad. Así que de verdad que me dio mucho orgullo regresar al país y poder ver cómo se implementan los mecanismos de seguridad, de bioseguridad, y sobre todo el trabajo de las autoridades que están día a día controlando el espacio. Como usted decía, pues realmente se ha hecho muy buen trabajo.
Muchísimas gracias. Sí, esto es una responsabilidad de todos, no solamente de Quiport como administrador del aeropuerto, sino también de todas las demás entidades que operan y dan servicio en el aeropuerto, empezando por las entidades gubernamentales, con el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Gobierno a través de Migración y, por supuesto, el municipio de Quito, que se ha logrado generar un proceso, un protocolo bien manejado, bien llevado, y unas medidas de protección sanitaria también bien llevadas. Pero, por supuesto, también es importante destacar la colaboración del pasajero y del ciudadano, porque sin esa colaboración...
No, y además que da seguridad, ¿no? Ahora que queremos abrirnos al turismo y reactivarlo, pues da muchísima seguridad a los pasajeros, a la gente que viene del exterior, el saber, el ver todos los controles que se implementan al llegar al Ecuador en el aeropuerto Mariscal Sucre. Cuénteme, Luis, ¿se ha reportado algún caso de contagio dentro del aeropuerto o de las aerolíneas, un caso de COVID?
De contagio fruto del trabajo en el aeropuerto no se ha presentado. Evidentemente, como todos los estamentos de la sociedad, se han presentado casos de COVID, por ejemplo, en Corporación Quiport, pero estos casos, una vez hecho toda la investigación, se ha determinado que los contagios se han dado en reuniones sociales o en las actividades personales que han tenido las personas. En ese sentido, también se lleva un control muy riguroso del personal, que se le practican pruebas PCR cada 15 días a las personas que tienen que trabajar en el terminal, y si alguna persona presenta sintomatología asociada a COVID o directamente si presentan ya una prueba positiva, una prueba COVID positiva, pues estas personas inmediatamente tienen que pasar a aislamiento, no pueden ir al aeropuerto, por supuesto, mientras dure su aislamiento y no superen la enfermedad. Todo esto se está llevando a cabo con la máxima rigurosidad posible, y obviamente pues también se cuenta con todo el apoyo también a sí mismo de los colaboradores de Quiport, en este caso, pues el caso que nosotros podemos contar de primera mano, para ser transparentes en esto.
¿Qué restricciones, recordémosle a la gente, qué restricciones siguen vigentes en los vuelos y en el aeropuerto?
Sí, es importante recordar que todas las personas en el aeropuerto tienen que portar su mascarilla y tienen que pasar por los controles de temperatura y mantener la distancia social, por supuesto. Ya una vez que se dan, digamos, los vuelos, pues no existe en principio ninguna restricción de pruebas, de presentación de pruebas PCR, pruebas rápidas, para volar dentro del país, con excepción de Galápagos. Para ingresar a Galápagos sí se requiere la presentación de una prueba PCR negativa, y además un salvoconducto emitido por el alojamiento turístico, por el operador turístico, pero para los otros destinos nacionales no es un requisito presentar una prueba COVID. Para ingresar al país sí es necesario presentar una prueba PCR negativa tomada dentro de los 10 días previos al arribo, y con esto pues se evita hacer el aislamiento preventivo obligatorio.
Si no tienen la prueba PCR negativa, se van a aislamiento, ¿verdad?
Las personas que no presentan una prueba PCR negativa tienen que hacer el aislamiento preventivo obligatorio por el periodo señalado por la autoridad.
Luis, le agradezco muchísimo y nuevamente reitero mi felicitación por el manejo que han hecho en el aeropuerto Mariscal Sucre. De verdad que da tranquilidad y nos ayuda a pensar de que las cosas están mejorando cuando vemos el manejo de bioseguridad que tienen. Muchísimas gracias.
Gracias y gracias por sus palabras. Buenas tardes.
Agradecemos por habernos acompañado a Luis Galarraga de Quiport, del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años a Cementos El Valegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos El Valegre, 40 años. Crecemos juntos. Hoy es para compartir una nueva forma de aprender con tus tarjetas Banco Pichincha. Difiere a 4 y 7 meses tus compras en establecimientos participantes. Además, recibe el 40% de descuento en Tommy Hilfiger. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo Futuro, con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. El Paris Saint-Germain ganó y es séptimo en la Liga de Francia. El equipo dirigido por Thomas Tuchel logró su tercer triunfo consecutivo, esta vez en el terreno del Reims, 2-0 en la quinta jornada de la Ligue 1. El argentino Mauro Icardi marcó un doblete a los 9 y 63 minutos. El delantero no anotaba desde el 29 de febrero, antes del parón de las competiciones por la pandemia del nuevo coronavirus. Su primer gol fue con un tiro cruzado en el área y el segundo empujando un pase de la muerte. En ambos casos, la asistencia la dio Kylian Mbappé. El Paris Saint-Germain, defensor del título francés y subcampeón de Europa hace poco más de un mes, había arrancado la Liga Francesa 2020-2021 con 2 derrotas ante Lens y el Marsella. Sin embargo, desde entonces ha podido reaccionar y antes del triunfo de este domingo, ya había logrado ganar al Metz y al Niza en sus anteriores encuentros. Con 9 puntos, el equipo de la capital está a 4 unidades de las 13 de líder, el Rennes, que el sábado ganó 3-0 en su visita al Saint-Étienne.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Venga, venga. Lejos de ti, voy a morir. Ay, cómo huele. Vivir sin ti. Suba, suba.
Chaqueta fuerte. ¿Ah? Chofe, aquí están los 25 del pasaje. Ya, ya. Y le regalo otros 25 para que se compre un Rexona en sachet.
Olvida la transpiración y el mal olor con el nuevo desodorante Rexona en sachet. Ahora con tapa. Protección para 7 días de la semana por menos de 4 centavitos al día. Úsalo para estar fresco y seco todos los días. Y con la tapita no se riega ni desperdicia. Nuevo Rexona sachet con tapa a solo 25 centavos.
Rexona, no te abandona. ¡Ay!
Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas. Para los optimistas que piensan que todo tiempo futuro puede ser mejor. Para los que planifican sin dejar de disfrutar del camino. Para ti, te presentamos Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma.
Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
En Cementos Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias, Ecuador, por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias, vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias, maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro mis metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
Todas las mañanas recibo mi diario Metro gratis. Leo las noticias más importantes en poco tiempo. Por eso prefiero Diario Metro.
No tengo tiempo para leer sábanas de información. Prefiero Diario Metro porque tengo las noticias más importantes y resumidas.
Prefiero seguir las redes sociales de Diario Metro para estar al día con información para mí.
Prefiere Diario Metro. Pídelo de lunes a viernes a tu promotor o síguenos en www.metroecuador.com.es.
Dove Desodorante llegó a las tiendas. Encuentra el nuevo desodorante Dove Dermoaclarant en sachet con tapa en tu tienda más cercana. Gracias a su fórmula, cuida tu piel y reduce las manchas en tus axilas. Y lo mejor, por solo 25 centavos. Dove Desodorante cuida la piel de tus axilas ahora en sachet.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Vecino, vecina, en esta emergencia sanitaria, si oyes, si sabes o ves actos de violencia contra las mujeres y niñas, no los toleres, no los ocultes, denúncialos, hazlos visibles.
Nos concierne a todos y todas, porque esta también es una emergencia.
Mujeres sin violencia. Así gana Ecuador.
Así gana Ecuador. Con el apoyo de la cooperación técnica alemana GIZ.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Vamos Mundo Magazine con Laura Galeano y Nicole Cueva. Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Seguimos informando en Notimundo a la Carta. A través de su cuenta de Twitter, Juan Fernando Velasco informó que renunció a su cargo como ministro de Cultura la mañana de este lunes. Acompañado de un mensaje de agradecimiento, Velasco indicó que se dedicará a la campaña presidencial de las elecciones generales de 2021. Creo en el pueblo ecuatoriano, más allá de las banderas de los partidos políticos. He aceptado la oportunidad de continuar sirviendo al Ecuador desde la presidencia de la República porque me preocupa el futuro de millones de compatriotas, dijo. Y los grupos colectivos a favor de la aprobación del Código de Salud se organizan para expresar su rechazo al veto total del Ejecutivo y anuncian que a partir de ahora la lucha se centrará en lograr que la Corte Constitucional despenalice el aborto en caso de violación. El colectivo Aborto Libre realizó una convocatoria a las 15 horas de este lunes en las calles Panamá y Junín. A la convocatoria de salir a las calles se ha sumado en redes sociales otras agrupaciones como la Asociación Femenina Universitaria Nacional por la Defensa de la Educación Pública y los Derechos Derechos Humanos de las Estudiantes del Ecuador. Un comunicado respaldado con varias organizaciones a favor de la aprobación de este código señala que la Ley Orgánica de Salud vigente no protege a las mujeres, por lo que el proyecto de ley incluía artículos que intentaban visibilizar y garantizar la protección que está en la Constitución y que tiene estándares internacionales sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos y que son vulnerados todos los días. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció 6 disposiciones para impulsar el sector turístico, uno de los más golpeados por la pandemia de COVID-19. Entre ellas, indicó la reducción del 80% del pago del arriendo por uso del espacio público, la reducción del 50% de la patente municipal de los negocios turísticos que han sufrido pérdidas económicas y la habilitación del 30% del aforo para la industria de reuniones, convenciones, bodas, etcétera. Además, informó que los vehículos de las compañías de renta están exentos del salvoconducto. También precisó que los bares tienen autorización para operar con un cambio de giro de negocio, sea como restaurante o cafetería. Y por último, sugirió construir una categoría de actividades turísticas en coordinación con las autoridades nacionales. Asimismo, Raúl García, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha, entregó 2 proyectos de ordenanza para su análisis y Yunda se comprometió a poner sus mejores oficios para dar curso a ese trámite en el Consejo Metropolitano de la capital. Con esto ya nos despedimos de la información. Quédese en FM Mundo. Recuerde que si quiere mantenerse bien informado, nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Soy Gisela Bayona y aquí me despido hasta el día de mañana. Una buena tarde para todos.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga mi fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde montos pequeños.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.